Bien, Cristino. Bien, vamos a seguir con el tema del estado del bienestar. El estado del bienestar nace con ya hablamos, ¿no?, de las políticas keynesianas de más impuestos directos a los que más tienen. Esto se inició sobre todo, ya antes hubo algo en los países del norte y centro de Europa, pero se intensificó a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, siempre hubo una crítica desde dos sectores, ¿no? Cuando existían los países comunistas, que defendían una profundización más grande en el estado del bienestar, ¿no?, que ellos, en cierta manera, habían conseguido, ¿no?, en la Unión Soviética y en los demás países del este, ¿no? Y después estaban los estados democráticos liberales, que abogaban sobre todo por la no intervención del Estado en la economía, ¿no? Bien. La guinda a todo esto, al ultraliberalismo en el que vivimos, la pusieron las políticas ultraliberales que nacieron en los años, a principios de los años 80, con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y con la primera ministra inglesa, Margaret Thatcher, ¿no? Estas dos personas fueron las que empezaron a derrumbar el estado del bienestar, ¿no? Empezaron las privatizaciones de numerosas empresas públicas y evidentemente esto fue una política que empobreció a muchas personas, España, ya con el gobierno del PSOE, también empezó con estas políticas ultraliberales, es decir, vendiendo empresas públicas a manos de corporaciones privadas, ¿no? Empezó, pues bueno, Altos Hornos, Ensidesa, Uninsa, muchas empresas que eran públicas se vendieron a manos privadas, ¿no? Después Aznar siguió también con esta política ultraliberal, vendió Telefónica, o la regaló a un, no lo sé, a un compañero de colegio. Por eso digo que estas políticas de que el Estado no posea o nacionalice parte de estas empresas públicas, ¿no? Que además Telefónica era una empresa realmente que daba muchos beneficios, ¿no? Hoy sigue existiendo Telefónica, pero bueno, el conglomerado es Movistar, ¿no? Y sigue produciendo dinero. Es malo para un Estado, ¿no? Es decir, que la electricidad en nuestro país, que el gas en nuestro país, ¿no?, que las refinerías petrolíferas en nuestro país, que muchas actividades que debían estar reguladas por el Estado, sobre todo en lo que se refiere a los precios, ¿no? La electricidad, el gas, el petróleo, que esté regido por manos privadas, ¿qué hace? Que evidentemente cuando una empresa está en manos privadas, el empresario privado lo que mira es el balance a fin de año, ¿no? Y esto no debe ocurrir en un Estado que quiere crear bienestar en la población, ¿no? Es decir, que debe poner precios en la luz, en el gas, en los productos derivados del petróleo, precios asequibles para el ciudadano, ¿no? Por lo que hace subiendo los precios, como quieren subir ahora, por ejemplo, los precios de las autovías, ¿no? Cuando eran gratuitas, ¿no? Me parece evidentemente que es una barbaridad, ¿no? Porque está debilitando el estado del bienestar. Me parece algo aberrante, ¿no? Que venga además de un gobierno de izquierdas, porque eso va a afectar a todos los ciudadanos por igual. Ganen 20.000 euros al año, ganen 10.000 o ganen 40 millones de euros al año. Es decir, que estas políticas de más impuestos indirectos. Sí, evidentemente. Es pagar dos veces por el mismo servicio. Lo que es una verdadera barbaridad, ¿no? Yo creo que dinero hay, es decir, ahí están las SICAV, ahí no se mete nadie. Nadie se mete con la banca que está teniendo beneficios. Nadie se mete con las grandes multinacionales que están por medio de internet vendiendo todo lo que quieren y más, ¿no? Es decir, está claro que lo que se espera de un gobierno de izquierdas es que se preocupe del bienestar de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, que no tienen un poder adquisitivo como unos cuantos millonarios. Pero, por lo que se ve, no está haciendo lo que debe hacer, es decir, una verdadera política de izquierdas que sería la nacionalización de estas grandes multinacionales que lo que hacen es acribillar al ciudadano. Yo no digo que estas grandes multinacionales no estén en otros lugares del mundo. Me parece muy bien que se intente vender y globalizar nuestras multinacionales, nuestras empresas. Pero también eso lo puede hacer el Estado, ¿no? Y además no tendría tantos beneficios, porque el Estado no puede buscar beneficios, pero podría emplear a personal español. Evidentemente el Estado no tendría tantos beneficios como una empresa privada, pero lo que el Estado tendría es beneficios, ¿no? Que no tiene en la actualidad, porque esas empresas están en manos privadas y encima no pagan impuestos aquí y además tienen una clara inclinación a irse, a emigrar a lugares donde pagan menos dinero por los sueldos y pagan menos impuestos, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y si no se quiere hacer de una forma tan radical, por lo menos subir los impuestos directos a las personas que tienen más capital, ¿no? Pero bueno. En todo caso, toda esta privatización de todas las empresas públicas, ya vemos a dónde nos ha llevado, ¿no? A un aumento constante de precios en esos productos que son básicos para el bienestar social, ¿no? Cuánta gente, ya no hablo solo de los que no tienen para comer, sino que cuánta gente tuvo que pasar, por ejemplo, este invierno en Lugo sin poder encender la calefacción porque era de gas, ¿no? Y había subido el gas. O tener la casa con las luces apagadas casi todo el día, ¿no? Porque no hay dinero suficiente para pagar la luz eléctrica. Es decir, que un gobierno debe preocuparse por los ciudadanos. Sabemos que un gobierno de derechas no lo va a hacer, pero esperaríamos de un gobierno de izquierdas que se hiciera algo por la mayoría de la ciudadanía, que además es quien lo puso ahí en el poder, ¿no? El primer ataque ya vino con la ley Wagner, que dice que cuando un país crece no puede haber gasto del Estado, porque puede llegar a ser insostenible. Esto es una verdadera barbaridad, ¿no? Esta ley, ¿no? Es decir, cuando un país crece, es decir, está creciendo económicamente, ya sabemos que la economía funciona en forma de sierra, unas veces creces y otras veces decreces, aunque llevamos ya varios años decreciendo, ¿no? Pero bueno, la economía normalmente va en forma de sierra. Esta ley Warner dice, cuando un país crece no puede haber gasto del Estado porque puede llegar a ser insostenible. Es decir, lo que se buscaba con esta ley, que es ya de los años 60, era que el Estado no gastara en favor de las clases más desfavorecidas. Esta ley Warner, cuando te dice que el Estado no debe gastar cuando recauda más, es una verdadera barbaridad. Es decir, esta ley de Estados Unidos llevó, porque se aplicó en la época de Nixon, a aumentar la pobreza una barbaridad, ¿no? Es decir, y además cae de cajón que cuanto más crece el país y crece el Estado, evidentemente tienes que subir los impuestos a las grandes fortunas. ¿Para qué? Para que haya un mejor reparto de la riqueza, ¿no? Y tienes que, evidentemente, con eso que recaudas, gastar más en buscar el bienestar de la nación, ¿no? Pero bueno, también está lo que llaman la curva de Laffer, ¿no? Habla que con demasiado gasto público lleva a los estados a la recaudación cero. No lo entiendo. Eso también es una teoría de derechas que habla que con demasiado gasto público lleva a los estados a la recaudación cero. La realidad es que para mí es que crecer en esta figura curvada, o creer en esta figura curvada, es creer que las vacas ponen huevos para reproducirse. Porque según la curva de Laffer, al pagar demasiados impuestos, los ricos, sus empresas producirían menos. Y digo yo, ¿qué tiene que ver el chorizo con la velocidad? El pagar demasiados impuestos, los ricos, sus empresas producirían menos. Pues seguirían produciendo lo mismo. Por eso. Pero para este LAFE, con su curva, dictaminaba que producirían menos si se les aumentaba los impuestos a las personas. Sí, tendrían menos beneficio, pero pues, si está un país que está creciendo económicamente, el Estado tiene que aprovecharse también para hacer obras públicas, para hacer hospitales, para hacer universidades, para hacer más colegios, para hacer más residencias sanitarias. Es decir, lo que dice de ganarán menos, pero producirán lo mismo, ¿no? Es confundir, ya digo, el chorizo con la velocidad. Es más, en la época de Trump hubo muchos empresarios americanos, porque Trump rebajó los impuestos a las grandes fortunas, hubo muchos empresarios que solicitaron a Trump pagar más impuestos, ¿no? Evidentemente, veían que la situación de una gran parte de la población estaba cayendo ya en la miseria, ¿no? Sí, creo que es un presidente bastante normal y que se preocupa mucho por la población, ¿no? Y que se preocupa por los problemas sociales que hay en los Estados Unidos, ¿no? Me parece evidentemente más preparado, pero más competente que y más concienciado con los problemas sociales que estaba Trump, ¿no? Esperemos que siga con esta política de y más personas, evidentemente. Trump era como un niño pequeño, ¿no? Un niño pequeño le quitas un juguete y se enfada y se cabrea y tal, ¿no? Es decir, a mí Trump me parecía eso, un niño pequeño que le quitas un juguete, además de, bueno, mal educado y impresentable ante una sociedad, ¿no? Me parece mejor que, bueno, sí, bueno, económicamente no les fue mal, pero realmente no subió la tasa de empleo con respecto a Obama, subió la tasa de paro, bajó un 1%, es decir, que si estaba en el 9%, yo creo que con Trump estuvo en el 8%. Pero está claro que con el COVID, Estados Unidos llegó a una tasa de paro, y eso que, bueno, Trump quería seguir produciendo a costa de que muriera más gente, pero hubo estados como California que superaron el 20% de paro, ¿no? Y en general en todos los Estados Unidos rondaba el 14-15% de paro, cuando nunca había ocurrido, ¿no? Evidentemente no es causa de Trump, fue causa de del COVID, ¿no? De la pandemia. Pero bueno, ante eso, lo que hay que hacer no es, es ir a donde está el capital, ¿no? Porque, vamos a ver, Citroën, por ejemplo, donde trabajas tú, es una empresa francesa. Pero yo creo que en todo el Estado francés, me parece, o en muchas, no sé si en Citroën, pero sí creo que en Renault, y puede que en Peugeot, sí, no sé, en Citroën. Pero el Estado francés en las grandes empresas tiene acciones, ¿no? Sí, pero creo que el Estado mismo francés, en las grandes empresas francesas, tiene acciones, ¿no? Y evidentemente además, y a Alemania le pasa lo mismo, y tiene también la acción cero, es decir, la acción de que si la mayoría de los accionistas quieren vender la empresa y el Estado dice que no, que es lo que llaman la acción cero, esa empresa, pues a multinacional no se vende, ¿no? Yo creo que deberíamos ir por ese camino, ¿no? Por ejemplo, no es que tenga muchas acciones el Estado alemán en Lufthansa, pero tiene algunas acciones en Lufthansa y además tiene la acción cero, es decir, que si Lufthansa quiere venderse, los accionistas de Lufthansa quieren vender las líneas aéreas alemanas a empresas privadas, será el gobierno alemán el que diga, el gobierno de turno alemán, de que diga el sigo, no, porque tiene la acción cero. La acción cero significa que es el que decide si, si se vende esa empresa o no se vende, ¿no? Sí, le rescató. Sí, pero sigue teniendo, no muchas, pero lo importante es eso de la acción cero, ¿no? La acción cero, cuando un Estado tiene la acción cero en estas grandes multinacionales, lo que quiere decir con esa acción cero es que los accionistas de por sí, aunque sean todos, aunque sean el 80% de los accionistas o el 90%, no van a poder vender Lufthansa. ¿Por qué? Porque la acción cero la tiene el gobierno alemán, el Estado alemán. Y si el Estado alemán dice no, pues esa empresa no se vende. La acción cero es eso, ¿no? Es decir, la potestad de poder decir que no o sí a la venta de una empresa, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Creo que, no sé si España tiene alguna empresa, no sé si Repsol tiene la acción cero, pero tampoco te lo podría decir. Pero bueno, creo que en algunas empresas sí que tiene España la acción cero. También dice Laffer que si se suben los impuestos a los más ricos, más allá de una determinada cantidad de dinero, el Estado recaudará menos. Además, todo esto lo dice un catedrático de economía. Es decir, si se suben los impuestos a los más ricos, más allá de una determinada cantidad de dinero, el Estado recaudará menos. Joder. Si se suben los impuestos a los más ricos, ¿no? Dejando a la mayoría de la sociedad en los mismos impuestos, pero tú subes los impuestos directos a los más ricos, evidentemente recaudarás más. En cambio, él dice que que con menos impuestos el Estado recaudaría más. Pues no, no lo entiendo, ¿no? Si, lo digo un catedrático de economía. Es decir, si suben los impuestos, no, es que no, no hay razón, ¿no? Es decir, si suben los impuestos, si los impuestos a la clase media o a la clase baja los dejas en el mismo eslabón y subes los impuestos a las clases más pudientes, lo que está claro es que vas a recaudar más dinero, no vas a recaudar menos. Por eso, y además lo dice para épocas de bonanza económica. Es decir, encima cuando las grandes multinacionales o las grandes empresas tienen bonanza económica, no debe subir los impuestos. Pues no, si hay una bonanza económica y unas ganancias muy grandes en esa empresa, hombre, tendrás que pagar un poco más, ¿no? Porque al final quien sale ganando es toda la población, ¿no? Me parece, ¿no? Bien, no sé, lo que está claro es que aplicando esta ley, evidentemente, como hizo Rajoy en España, recaudaron mucho menos, ¿no? España dejó, hoy tenemos un déficit público alto, ¿no? Más alto aún. Pero con esa política ultraliberal de no subir impuestos de Rajoy a los grandes propietarios y machacar mucho a la clase media y a la clase trabajadora, lo que hizo fue crear más déficit público, porque machacó a la clase media. Bueno, todos vivíamos en las ciudades bajos que antes estaban funcionando como cafeterías o comercios, poniendo se vende, se alquila, se traspasa. ¿Por qué? Porque si machacas a esa clase media y a la clase trabajadora, lo que estás haciendo es que la gente gaste menos. Y si la gente gasta menos, está claro que la que va a sufrir más va a ser esa clase media, bueno, pues las cafeterías, los comercios, las pequeñas o medianas industrias van a sufrir mucho más porque las están machacando a impuestos y le rebajas los impuestos a las grandes propiedades agrícolas, a las grandes fortunas, no te metes en la SICAF, no te metes en la banca para controlar los fondos de la banca española. No sé, me parece que eso es realmente acabar con la Google, Amazon, que están evidentemente. Sobre todo Amazon está acabando totalmente con la clase media, ¿no? Entonces, pero bueno, esto se está acabando el estado del bienestar para todos los ciudadanos, ¿no? Y además, lo que está haciendo el estado es que ahora va a recaudar menos, ¿no? Y que sí, que tenemos una deuda pública, sí, pero no puedes cargar toda esa deuda pública en la clase media y en la clase trabajadora. Y lo que va a hacer es que los presupuestos del Estado, si siguen con esta política liberal, va a ser que cada año haya menos dinero, ¿no? Y que se constrinjan estos presupuestos. Y esto nos llevará a que esos presupuestos no estén en concordancia con las necesidades de la gente, ¿no? Es decir, es que, vamos a ver, si quieres hacer una política de recaudación, no puedes hacer unas políticas de austeridad, ¿no? Es decir, y recortar en sanidad, en educación, en medicamentos, en servicios sociales, en servicios para la tercera edad. Para obras públicas es que no puedes, ¿no? No puedes, porque lo que haces con todo esto es quitar empleo. Y si quitas empleo, no solo recaudas menos, sino que la gente va a gastar menos, ¿no? Está claro que ahora mismo gasta menos por el miedo al COVID, ¿no? Pero no puedes ser tú un incentivo para que la gente no gaste, ¿no? El Estado tiene que ser un incentivo para que la gente gaste más, ¿no? Porque así, además, va a recaudar más. Porque todos estamos pagando impuestos, el IVA por todas las cosas. No solo por un coche, por una lechuga, por un kilo de tomates, por un jersey, por una cerveza, por un café. Es decir, estás pagando un IVA, ¿no? Pero si haces que la población esté ahogada por los impuestos, por la subida de la electricidad, por la subida del gas, por la subida de los precios del crudo, lo que estás haciendo es que contrinjas totalmente el gasto y lleves a una clase media que existía y que existe cada vez menos a que cierren, ¿no? Porque la gente no va a gastar. Si le subes los impuestos, está claro que va a gastar menos. No sé. Y con ello vas a recaudar menos, por ejemplo, en el IVA. No sé. Ya hubo, desde la crisis de 2008-2009, un descenso brutal en los salarios, ¿no? Gente que está trabajando a media jornada, pero que hace 6, 7, 8 horas al día, ¿no? Y cobra por media jornada, ¿no? Después ahora, está claro, es decir, lo que tienes que incentivar es el consumo de las personas, no encerrarlas en su casa, ¿no? Es decir, cuando pase más o menos esto del COVID, cuando esté más o menos controlada, lo que debes impulsar es más impuestos directos sobre las grandes fortunas, incentivar el consumo. Y joder, no sé, yo creo que debe haber una preeminencia de lo público sobre lo privado, ¿no? Yo no digo que haya empresas privadas, tiene que haber empresas privadas, pero joder, que haya un mayor reparto de que no solo haya el impuesto directo del IRPF, ¿no? Porque si hablamos de los impuestos directos que hay a personas, es poquísimo, porque además las reconvierten, esas personas reconvierten en sociedades ficticias que pagan solo un 33% de impuestos. Y hay que haber inspecciones para controlar todo eso, ¿no? Y bueno, además, cuando se hace un gasto público, hay que hacerlo bien. Es decir, los vigueses y los coruñeses, por ejemplo, tienen que comprender que no puede haber tres aeropuertos en Galicia, porque no es entendible. Por ejemplo, es una barbaridad que sigan eso, porque tienen pérdidas todos los años, ¿no? Por ejemplo, de Jerusalén a Tel Aviv hay 100 y pico kilómetros y hay solo un aeropuerto en el medio. En el medio de la distancia que hay, porque de Jerusalén a Tel Aviv hay 100 y pico kilómetros. Y el aeropuerto Ben Gurión está en el medio, es decir, a 50 kilómetros de Jerusalén y 50 kilómetros de Tel Aviv. Es decir, y con ese aeropuerto funciona el país. Si quieres ir hacia Jerusalén, te vas en un autobús hacia Jerusalén. Si quieres ir hacia Tel Aviv, te vas hacia una en un autobús a Tel Aviv. Asturias, por ejemplo, tiene su aeropuerto en Avilés. Es decir, que además es internacional, tiene más vuelos internacionales que cualquier aeropuerto europeo, que cualquier aeropuerto gallego. Es decir, estamos viendo verdaderas, no sé, verdaderas barbaridades. En Asturias, Avilés tiene vuelos internacionales. Y coge, pues, ese aeropuerto a todos los asturianos. En Galicia, pues, ya ves, hay un montón. Bueno, yo creo que también lo que está claro es que el capitalismo actual es inestable, ¿no? Y los localismos, joder. Yo imagino que Gijón y Oviedo también querrían tener cada uno su aeropuerto, ¿no? Propusieron en Avilés, pues mire. Pero es que el aeropuerto de Peinador, el aeropuerto de Alvedro y el aeropuerto de La Bacolla están perdiendo dinero de un 20-25% todos los años. Además de no tener vuelos internacionales, la gente ya no solo de Galicia, sino de muchos lugares de Castilla va a Oporto a coger el avión. ¿Por qué va a Oporto? Porque Oporto tiene vuelos internacionales. Con dos aeropuertos que tiene Lisboa y Oporto, no sé, tendrá alguno más, joa, es decir, hacen mucho más dinero, es decir, que tienen beneficios. Mientras los demás lo que tienen son pérdidas. No entiendo. Todos estos localismos. Bueno, pero yo lo veo todo esto muy inestable. No da seguridad a la población. No da seguridad ni en las pensiones, da seguridad. La gente tiene miedo. La SICAV. Yo creo que en España tiene que haber dinero, pero de sobra, ¿no? Pero con estos productos, como son la SICAV, como son salir de España y poner el capital en paraísos financieros, en paraísos fiscales, perdón. Pues todo esto lo que hace es que haya mucho menos políticas sociales, ¿no? No sé. Yo lo que veo es que si no hay una verdadera política que controle, que el Estado controle los precios de muchos productos y que haya una subida de impuestos directos al gran capital, me parece que esto no va a funcionar, es decir. Date cuenta, no sé, pero el director de Inditex gana 9 millones al año. Es decir, aunque le quiten 5 millones, yo creo que el tío va a seguir siendo millonario. Es que yo no... En eso están más adelantados, por eso viven mejor los países del norte y centro de Europa, ¿no? Es decir, los impuestos son altísimos allí, ¿no? En Suecia, en Finlandia, o en Holanda, o en Bélgica, o en Alemania, o en la misma Francia, ¿no? Es egoísta, ¿no? Dicen que el dinero no tiene patria. Pero bueno, pues digo que sí, la patria está en Panamá, en las Islas Caimán, en las Bahamas, en Suiza. Bueno, ya acabamos este tema del estado del bienestar y veremos el siguiente la semana que viene. Porque ya me tengo que ir. Bueno, pues hasta la semana que viene y que tengas un buen fin de semana. Sí, no.